vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Estamos transmitiendo desde Argentina por FM La Tribu 88.7. Obviamente también este programa sale en Uruguay por CX36 Radio Centenario, por Cosca y Ratia en el País Vasco y por Al Son del 23 en Caracas. Somos Silvia Madía, María Torrelias, Jorge Omar Levinger, Julio César Incapié, Pablo Gandolfo, Angélica Mendoza, Eduardo Veleira y nuestro operador Gonzalo Chávez, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a empezar el programa hablando de Bolivia y les pido que escuchemos a Evo Morales.
Porque personalmente no tengo miedo al pueblo. El pueblo que diga su verdad sobre sus autoridades. El pueblo que nos juzgue. Esta es otra manera que el pueblo nos juzgue, autoridades electas por el pueblo boliviano. Y por eso, mediante esta promulgación, se garantizará el referéndum revocatorio en fecha 10 de agosto de este año.
Y tal cual dice Evo Morales, la opción va a estar ahora en el pueblo de Bolivia. La gente de Bolivia que va a votar seguramente mayoritariamente por la opción de la candidatura de Evo Morales para seguir dirigiendo los destinos del país vecino, pero sobre todo para demostrarle a la oposición de Santa Cruz y también la de otros departamentos que el pueblo de Bolivia quiere cambios. ¿Cómo lo ves, Jorge, esta aparentemente huida hacia adelante, pero yo creo que es como una reafirmación por parte de Evo Morales?
Sí, en realidad fue un terremoto político, pero aclarando que un terremoto político para la oposición que llegó al borde de la división, porque para algunos fue una estupidez, para otros fue un error, pero lo concreto es que se demuestra que entre la oposición de las regiones a Evo Morales y la oposición nacional encabezada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, hay muy serias contradicciones y gracias a esas contradicciones la bancada de legisladores de la oposición que controla el Senado votó la que era la propuesta inicial del presidente Evo Morales para resolver todo el conflicto político, que es esta, un referendo revocatorio de todos los mandatos del presidente y de los gobernadores, de los prefectos.
¿Beneficios y peligros de esta propuesta?
Mirá, los beneficios son clarísimos, está muy, muy claro que Evo Morales va a ser ratificado, y tan claro como eso está de que más de un gobernador opositor va a saltar, va a salir eyectado. Hay dos que tienen casi la seguridad de esto. Uno, el de La Paz, que es un opositor que viene del viejo movimiento de izquierda revolucionario, que no es ni movimiento ni de izquierda ni revolucionario, que se llama Paredes, José Luis Paredes, y que está en un ámbito de que es el fuerte, que es el búnker de Evo Morales y del movimiento al socialismo. Este hombre accedió a la gobernación solamente con el 38% de los votos, o sea que ahora necesita que el 62% de los paceños lo ratifique para no ser eyectado del cargo. Tarea muy difícil. El otro que también muy probablemente va a saltar es el ex capitán Manfred Reyes Villas de Cochabamba, que tiene ya la situación muy complicada y que tiene también que conseguir alrededor del 60% de los apoyos para no ser expulsado del cargo. Y bueno, también podría haber que algún otro de los de la media luna, como le dicen, de las regiones, sea expulsado del cargo. Pero bueno, eso ya habrá que ver, es más difícil. Pero bueno, yo creo que cambió radicalmente la situación política, tanto que no es casual que el gobierno, que Evo Morales, haya aceptado inmediatamente el desafío y los gobernadores opositores, los prefectos opositores de la media luna, hayan dicho, no, de ninguna manera. Mejor esto no va a resolver nada. Lo que mejor tenemos que hacer es que renunciemos todos y que se llame a nuevas elecciones. O sea, una especie de no aceptemos esta situación en donde puede suceder que Evo Morales sea ratificado y que gobernadores de la oposición salten expulsados por la voluntad popular, de algún modo.
En honor a la verdad, Evo pasó de una actitud donde realmente, lo habíamos comentado, el gobierno parecía débil frente a los embates de la oposición, a una posición de fuerza, y eso solamente se puede hacer teniendo la seguridad de que el pueblo te respalda. Yo creo que Evo tiene claro de que la gente, lo comentábamos también otra vez y ahora se ratifica esto, la gente está pidiendo profundización de la revolución, está pidiendo no perder esta oportunidad histórica para Bolivia, que se da una vez en 500 años, y avanzar sobre todo en la reivindicación de los pueblos indígenas.
Y la profundización se va a dar inevitablemente. Se comenzó ya la campaña por la ratificación de los gobernadores con una decisión que tomó Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz, que plantea de que él va a cobrarle los impuestos a las petroleras, que él va a manejar el comercio exterior, todas las cosas que son absolutamente imposibles de hacer, pero que es el comienzo de la campaña política por el no contra Evo y por el sí para que ellos queden ratificados.
Para el triunfo de agosto se van a necesitar muchos activistas y vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo precisamente cantando una canción de homenaje al activista.
Remontado en el corazón, en el
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Bueno, vamos a continuar hablando ahora de la situación, la difícil situación que se vive en Colombia y en la frontera con Venezuela, pero vamos a abrir con un audio de dos sobrevivientes de la masacre realizada por el ejército colombiano en el territorio ecuatoriano, atacando el campamento de la FARC de Raúl Reyes. Allí quedaron muy mal heridas Marta Pérez y Doris Torres, son dos muchachas colombianas que hoy están pidiendo refugio en Nicaragua. Vamos a escuchar una partecita de sus testimonios.
Eso del paramilitarismo no es más que una fuerza del mismo gobierno para hacer lo que los soldados colombianos no pueden hacer abiertamente. Y el paramilitarismo de Estado colombiano no se está practicando allí, se está llevando a cabo en todo el mundo. Y es precisamente un brazo armado del gobierno colombiano. Entonces, Uribe debe de pagar por toda esta barbarie. Es que la sangre que ha hecho derramar sobre el pueblo colombiano no tiene perdón.
Cuando ya fue amaneciendo, fue que los soldados colombianos fue que empezaron a entrar y disparaban, eso sí, por todo lado disparaban. Y entonces cuando subieron, ellos decían, acá hay un herido, y llegaba y una le daban plomo a los heridos. Pero por otro lado ellos decían, entréguense en que les respetamos la vida. Pero ellos hacían lo contrario.
Mi estado psicológico no es el mejor. Se siente uno afectado, se siente uno como traumatizado. Y lo que queda ahora en adelante es pues seguir adelante y seguir aportando desde otros ángulos. ¿Sí? Porque realmente no es como lo pintan a uno. Fuimos víctimas del terrorismo de Estado colombiano. Lo que hizo el fascista Uribe fue acabar con la esperanza de miles de colombianos sobre el intercambio humanitario. Y realmente es doloroso para las familias. Doloroso porque ellos han hecho muchas cosas, protestas, han tocado en una y otras puertas porque se solucione esto. Y lo que hizo el gobierno colombiano fue acabar con esa esperanza, con esa luz que había, con ese bombillo.
Y fuera de eso, le queda a uno las heridas de todos los que murieron, ¿sí? Queda uno psicológicamente.
Una muchacha con unos tiros en la espalda, hay muchachos también. Entonces, no veo por qué tenga que ser así. Se violó, se irrespetó, se violó y se masacró.
Bueno, eran los testimonios de Marta Pérez y Doris Torres, como dijimos, dos muchachas colombianas que estaban en el campamento de Raúl Reyes cuando fue atacado por el fascista Uribe y su ejército. Se incorpora a la mesa de redacción nuestro compañero colombiano, Julio César Hincapié. Julio, la situación sigue grave, ha habido en estos días durísimos ataques contra el presidente Chávez desde Colombia otra vez. Está el tema de la extradición de los paramilitares para asegurarles más impunidad en Estados Unidos, y por supuesto están las respuestas de Hugo Chávez y de Rafael Correa diciendo de que Uribe sigue siendo un peón, un nefasto peón del imperialismo norteamericano.
Sí, es lamentable lo que esta semana la información venida a mi país pues sigue planteando. La extradición de estos jefes paramilitares, de estos genocidas, pues solamente una de las muestras más de que este gobierno trata de, por todos los medios, de aislar los señalamientos que todos los días se van acercando más a la figura del presidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que hace unos 15 días atrás fue capturado el primo hermano de Álvaro Uribe Vélez, antiguo presidente del Senado de la República de Colombia, y uno de los fundadores del actual partido de la U, que fue con el que Uribe llegó a la presidencia de la República. En el mismo caso de investigación está el propio hermano de Álvaro Uribe Vélez. Y lógicamente, pues como decimos en nuestro país, o como se dice en el mundo, todos los caminos conducen a Roma o a Neiva, como decimos nosotros, en este caso todos conducen hacia el Palacio de Nariño, es decir, hacia la figura de Álvaro Uribe Vélez.
O sea que los extraditaron a Estados Unidos para que no sigan hablando en Colombia, lógico. Para que no sigan abriendo...
Eso no se le puede dar otra vuelta de hoja, eso se ha dicho desde la oposición, digamos que hace la medio oposición que hace el Pueblo Democrático, como el Movimiento Nacional de Víctimas. Uno, porque pues eran ellos, a raíz de la presión igualmente de la comunidad internacional y los nuevos movimientos de derechos humanos en Colombia, habían venido aflojando algunos asuntos que tenían que ver con estos vínculos con los políticos que los llevaban al poder. Inclusive, una antigua aliada política de Álvaro Uribe, que en su momento jugó dentro del Senado de la República con un voto a favor para que la Constitución fuera modificada y Álvaro Uribe pudiese volver a ser reelecto, que le prometió una cantidad de cargos públicos en el exterior y al interior del país y que después le hicieron conejo, no le hicieron el favor.
Por eso lo denunció.
Lo denunció, exactamente. Y con ese voto y con el de otro congresista que ella misma dice que Uribe le pagó 450 millones de pesos colombianos, fue que pudieron torcer la Constitución hace unos años y permitir que él se pudiese volver a ser reelecto como presidente de la República. Pero bueno, eso tiene que mirarse también dentro del contexto internacional, ¿no? Lo decía bien Carlos al principio y con el informe del mismo lo que está sucediendo en Bolivia. Pues no hay que dejar de mirar de que los Estados Unidos siempre están detrás de todo esto. Y bueno, a partir de hoy también quisiera como empezar a hacer una pequeña reseña histórica de lo que es ese personaje, Álvaro Uribe Vélez, y cómo fue que empezó a llegar al poder y cómo sus nexos históricos con el narcotráfico, que eso no lo decimos solamente nosotros los organismos de derechos humanos y defensores de derechos humanos en Colombia, sino que han sido algunos periodistas que se han atrevido a divulgar ese tipo de verdades, ¿no? Pero bueno, eso ya los voy a comentar un momentico más adelante. Esta semana igualmente el ejército venezolano reportó que en la frontera con el país vecino, con Venezuela mejor dicho, a unos kilómetros dentro del territorio venezolano, fue capturado un campamento de grupos paramilitares. Eso es supremamente grave, no solamente por las connotaciones que sigue teniendo este grupo de contra la revolución bolivariana en Venezuela, sino que eso también ha sido ya también de vieja data. Recuerden ustedes hace unos tres años, cuando uno de los actuales políticos colombianos detenidos por sus vínculos con el paramilitarismo y antiguo director del DAS, el de la Policía Secreta, comisionó desde Colombia a más de 100 paramilitares para que fueran a Caracas a asesinar a Hugo Chávez. Eso pues, eso está registrado y bueno, y creo que eso es como parte de toda esta orquesta que desde Washington se ha dirigido contra los pueblos de la América Latina. Lo que dijo Correa esta semana, sí, es real, lo que sucedió en el campamento de las FARC, eso no se puede mirar de otra manera, sino como un simple y llano caso de terrorismo de Estado y de un genocidio de guerra, si es el término que se le puede dar pues a este tipo de actitud que tuvo el ejército colombiano. Igualmente contrasta con una información que esta semana se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación venida desde la insurgencia de las FARC, donde pues lógicamente sigue demostrando que es la única oposición real que hay dentro del país, que es uno de los pocos organismos de política interna al interior del país que sigue planteando una salida real a la crisis que vive Colombia. La insurgencia armada, no solamente las FARC, también el ELN, han venido planteando la posibilidad de que este gobierno de facto sea eliminado y poder tener un gobierno de transición que permita mínimamente salir de esta crisis en la que el señor Uribe ha metido a Colombia actualmente. Lógicamente, pues el documento venido desde las FARC plantea lo que ha sido sus nexos históricos con los grupos paramilitares. Y bueno, para ello traigo hoy un libro que se llama La biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, cuyos escritores es Fernando Garavito y José Contreras, que son dos periodistas colombianos, que en el año 2002, cuando estaba próximo a la, o unos meses después de la elección de Uribe como presidente del primer mandato, pues lo cuestionaban acerca de su pasado y de sus vínculos históricos con el paramilitarismo. Hay que recordar que en el año 1981, y recordemos que en esa época, o a principios de esa década, fue cuando el narcotráfico tomó mayor fuerza en Colombia, donde entró de lleno a permear directamente, sin descaro alguno, todas las organizaciones, digamos que políticas y sociales de la burguesía colombiana, encabezado lógicamente por Pablo Escobar. Álvaro Uribe era el director nacional de la Aerocivil, que es el ente que coordina los aeropuertos y los permisos para que las aeronaves volaran desde Colombia. En esa época, lo decía Rodrigo Lara Bonilla, que fue ministro de Justicia años después en el gobierno de Elizabeth Betancur y fue asesinado por el cartel de Medellín, decía en cierto momento que cuando Álvaro Uribe Vélez fue director de la Aerocivil, le había conseguido más de 30 permisos a aeronaves que eran de la familia de los Ochoa, de sus primos, hermanos, que le había concedido más de 10 permisos para volar desde Colombia hacia el Caribe y lógicamente hacia los Estados Unidos a avionetas de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha, de Carlos Leer, es decir, de los principales y los iniciadores del cartel de Medellín. Eso es una de las acusaciones que no solamente están registradas en la prensa como el periódico El Tiempo y El Colombiano de Medellín, sino que pues la historia de Colombia debe seguir adelantando y como hurgando para que igualmente la sociedad colombiana y la sociedad mundial no sigan teniendo como más mamparas acerca de quién es Uribe Vélez, ni escudándose en sofismas, digamos que en ocasiones de diplomacia, sino que realmente quien está hoy empoderado del país es un genocida, pero además es un narcotraficante paramilitar, una persona que no es digna de estar en un puesto que históricamente le perteneció al sueño bolivariano y que personas como él han venido a manchar en los últimos tiempos.
Gracias, Julio. Y nos vamos de este segmento con el grupo vasco Barricada. No hay tregua.
Mejor Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano por FM La Tribu en 88.7 Buenos Aires, Argentina. También se escucha Resumen Latinoamericano en CX36 Radio Centenario de Uruguay y en El Son del 23 Caracas, República Bolivariana de Venezuela. También comparten Resumen Latinoamericano en la radio Cosca Irratia de País Vasco. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 155-755-7669 en Buenos Aires. Si quieren hacerlo desde Uruguay, háganlo al 099-79-2855.
Bueno, y ahora vamos a presentar un fragmento importante de un discurso de Hugo Chávez en la cumbre energética celebrada recientemente en Caracas, donde participaron cancilleres y embajadores de países latinoamericanos y del Caribe. Es muy interesante lo que dice Chávez sobre la perspectiva de la unión de los países del sur a través de la unión energética.
Uno se asombra, pero se alegra al mismo tiempo de ver incluso a presidentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, hacer reflexiones sobre la crisis alimentaria. Fracasó el capitalismo, así lo decimos desde aquí. Fracasó el capitalismo, fracasó el socialismo irreal, así prefiero llamarlo, porque lo que ocurrió en la Unión Soviética, eso no fue socialismo. Fracasó el socialismo irreal y fracasó el capitalismo real, ese sí ha sido muy real, ha seguido las máximas, ¿no?, del mercado, la minimización de la política, del Estado. Aquí estamos nosotros, bueno, yo creo que reasumiendo tareas que son inherentes a todo Estado, a la política, a la geopolítica, a los liderazgos políticos legítimos, legítimos, que nosotros representamos. Miren, primero que nada, yo quiero ratificar a nombre de Venezuela y de mi gobierno nuestra inquebrantable decisión de continuar por este camino. Venezuela era una colonia de los Estados Unidos, hasta hace muy pocos años. Venezuela, ustedes lo saben, produce petróleo desde 1700, la primera concesión petrolera, de 1878, 1880, por ahí están en los archivos, la primera concesión petrolera que dio un gobierno venezolano, y fue a un ciudadano estadounidense, norteamericano. Comenzando el siglo XX, por allá por donde nació Francisco, en los Andes, en las fronteras con Colombia, hubo un terremoto, se abrió la tierra y empezó a brotar petróleo, líquido, negro, viscoso. Los campesinos salieron, los abuelos tuyos, asustados a llamar a un cura, porque decían que era el demonio, el diablo, está saliendo el diablo. ¿Eh? Tú sabes esa herencia nefasta que tenemos del racismo, que el diablo lo asocian con algo negro, porque el diablo no puede ser algo blanco, ¿verdad, embajadora? De pelo rubio, ¿eh? Entonces, el diablo es negro. El racismo. Aguas negras. Tuve un día negro. Aquí tenemos una batalla contra eso. Por eso nos metieron eso y a veces uno sin darse cuenta repite todo aquello. ¿Ah? Sí, tuve un día negro, un día malo, ¿no? ¿Por qué no puede ser blanco el día malo? Entonces, salía aquella sustancia negra, fueron a buscar un cura, el cura echó mucha agua bendita, pero siguió saliendo. Bueno, ahí nació la primera empresa petrolera, la Petrolia del Táchira, en la frontera. Y ya en 1900, bueno, ahí comenzó la historia política del siglo XX venezolano. No hubo gobierno, no hubo en 100 años gobierno venezolano que pretendió manejar el petróleo que no fuera derrocado, incluyendo este gobierno. Bueno, porque unas reservas muy grandes de petróleo. Venezuela fue desde 1925, por ahí 26, hasta bien entrado el siglo XX, ya casi el 70, 1970, es decir, 50 años, primer exportador mundial de petróleo. De aquí sacaron tanto petróleo los Estados Unidos, todos los Estados Unidos, Inglaterra, que en algunas partes se ha hundido la tierra, Samuel. Ahora todavía se sigue hundiendo en el lago de Maracaibo, por ahí. Bachaquero, la costa oriental, porque sacaron tanto petróleo que se hundió, se hunde la tierra. Subsidencia se llama el fenómeno. Hemos tenido que mover pueblos enteros y seguimos moviendo pueblos. Se rompen las tuberías, etc. El lago de Maracaibo, en una foto de satélite, cuando tú eras gobernador, recuerdo que la vimos, en el fondo de ese gran lago, eso parece un plato de espagueti, de tanta tubería que tiene ahí por debajo, contaminado totalmente, el pobre lago, uno de los lagos más grandes de Sudamérica, el lago de Maracaibo. Bueno, ahora nosotros, conscientes de esa historia y de nuestra realidad, terminamos el siglo XX con 60% de pobreza. Ustedes vean los ranchos, no hace falta hablar mucho. Hay una Caracas súper rica y una Caracas pobre y súper pobre. Esos pobres fueron los que me trajeron aquí cuando me derrocó la oligarquía. En este mismo salón brindaron con champaña. No les dio tiempo de montar gobierno porque se les vino la marea de los pobres. Se fueron corriendo. Aquí dejaron hasta la banda aquella que mandaron a hacer, la banda presidencial. Cajas de whisky, de champaña dejaron por ahí. Tenían una gran fiesta preparada. Como estoy seguro va a pasar en Bolivia, si es que a alguien se le ocurre tratar de derrocar a Evo Morales. Estoy seguro. Va a pasar lo mismo que pasó aquí. Esa masa de gente no va a permitir eso. No lo va a permitir. Ojalá no ocurra. Pero el plan está en marcha. El plan está en marcha y es un plan, y me parece tan positivo que ustedes lo hayan recogido, ¿no?, en la declaración. Es un plan contra todos nosotros, incluso contra aquellos que se prestan a jugar como piezas del imperialismo. Es contra ellos mismos, no se dan cuenta, contra sus hijos, contra su propia patria, contra su propio suelo. Ahí está Bolivia, el corazón geopolítico de Sudamérica. Me parece muy, muy adecuado que se haya recogido esto. Y me parece muy importante que todos nuestros gobiernos, ojalá algún día, levantemos una sola voz para reclamar a fuerzas extrañas a este continente suramericano que respeten nuestro pueblo. ¿Quién de nosotros va a meterse en Europa porque no le gusta un gobierno a alentar una desestabilización en Europa? ¿Qué gobierno de aquí? Bueno, a mí se me acusa de todo, claro. ¿Qué gobierno de aquí, exceptuando el de Chávez, pues, que sí se mete en todas partes a desestabilizar, va a meterse en Estados Unidos a desestabilizar una región? O en Asia. O sea, tiene que llegar la hora en que nosotros exijamos respeto. El plan contra Bolivia es factura norteamericana. Y aquí ya empezaron a levantarse otra vez las voces. Están emocionados por lo que creen que pasó en Bolivia. La gran victoria. La gran victoria. Un gran fraude. Un gran fraude. Pero ayer estaban reunidos y ya presentaron un plan de secesión en el estado Zulia, la zona petrolera. El gobernador de allá, unos alcaldes y diputados del Consejo Legislativo Regional. Yo les he dicho que la única forma de que nos arranquen el Zulia o cualquier parte de Venezuela es que haya una guerra aquí, la guerra de secesión, pues. O sea, búsquense un ejército y arránquenlo, si pueden, un pedazo de esta patria. Tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Pero ellos se emocionan con el supuesto triunfo de Santa Cruz. Pero el plan viene y pasa por Ecuador, Galo, tú sabes. El plan viene por ahí. Es un plan contra Sudamérica. Dice la Biblia, el que tenga ojos, vea. El que tenga oídos, oiga. No puede ser que haya a estas alturas gente sorda o gente ciega. Que no vea lo evidente. Que no oiga el trueno en mitad de la noche. Estamos obligados a denunciarlo así con mucha fuerza. Y lo hemos dicho nosotros, yo te lo ratifico, hermano mío. En el supuesto negado, digo, que las fuerzas oligárquicas de Bolivia llegaran a hacerle un daño a aquel hermano país que lleva el nombre de Bolívar, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados. No. Ahí pudiera comenzar aquello que el Che Guevara dijo, un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam en América Latina. No estamos dispuestos a permanecer con los brazos cruzados viendo cómo el imperio y una oligarquía apátrida echa abajo un pueblo, una esperanza de millones de saqueados durante siglos. No. Yo se lo he dicho a los amigos presidentes, a los más cercanos de Venezuela, no se va a quedar de brazos cruzados con todo lo que esto implica. Con todo lo que esto implica, ahí sí es verdad, acúsenme de injerencia, de una vez acúsenme de injerencia. Me declaro culpable desde ahora mismo. Hasta ahora soy inocente de cualquier injerencia en ninguna parte, pero si algo llega a ocurrir, sencillamente se rompen las reglas del juego. Es como que estamos jugando fútbol, pues. Y todos aquí aceptemos a un árbitro, la embajadora sea la árbitra, con un pito. Y delante de todos, agarren al goleador nuestro, al mejor goleador, que creo que por la experiencia aquí, pudiera ser Julio De Vido, ¿no? Un buen goleador. Y llegue en julio y vengan cuatro personas y te amarren y te lleven. ¿Vamos a seguir jugando con las reglas del juego? No, se cambiaron las reglas del juego en ese caso. Habría que jugar otro juego. Ojalá que no nos obliguen. Pero nosotros no nos quedaríamos de brazos cruzados. Ahí está una carta de Bolívar, hermano. Una carta de Bolívar. Y aclaro que en aquella época Brasil no era el Brasil que hoy tenemos, por supuesto, esa gran nación. Como el mismo Bolívar lo dijo, Brasil, Bolívar al final hizo buenas relaciones con Brasil y dijo aquella frase al embajador de Brasil en Caracas, en Bogotá, que era la capital de la Gran Colombia. 1830, el último año de su gobierno. Él dice, Brasil es la garantía más grande que nos ha enviado la Providencia para asegurar la continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Pero años antes había habido un conflicto. Tropas brasileñas invadieron Bolivia, estando Bolívar allá. Bolívar le mandó una carta al general brasileño, comandante brasileño, exhortándolo, y le dio un plazo. Y le dice, si usted no abandonara este territorio de Bolivia, yo personalmente iré a Brasil y llegaré hasta el corazón de Brasil con el Ejército Libertador. Y le manda una carta a Santander. Ya habían comenzado las diferencias entre Bolívar y Santander. Pidiéndole autorización, Santander, presidente del Congreso, vicepresidente de la República, autorización para utilizar tropas colombianas en aquel conflicto. Santander, con su típica actitud, le dice que no está autorizado y que no comprometa a Colombia en un conflicto que no es de Colombia. Bolívar le dice a Santander, le responde y le dice, yo no pondré en riesgo ni un grano de arena de Colombia. Entonces pelearé como un simple soldado boliviano. Como un soldado boliviano. Nuestra vocación integracionista nos obliga, nuestra propia historia nos obliga a hacer estas reflexiones. Ojalá, y con esto contribuyamos a disuadir, entre todos podemos disuadir estos planes. Solo unidos nosotros podremos frenar esos planes. Nuestro amigo el presidente Yadgueo hace poco lo denunciaba, una cosa muy cierta que yo la viví. Cuando gobernaba Guyana, aquel buen hombre, que creo que fue un buen hombre, líder de la izquierda de Guyana y de América Latina, Chedi Yagan, gracias Samuel, Chedi Yagan, ¿saben qué se estaba planificando aquí? Invadir Guyana. ¿Quién comandaba el plan? La embajada de los Estados Unidos. Y yo era un joven militar, muy joven, y nos empezaron a meter en la cabeza Guyana, Guyana, el enemigo es Guyana. Y estaban los planes elaborados. Y se descubrieron luego los documentos según los cuales el gobierno de Venezuela estaba trabajando para tratar de generar un golpe de Estado en Guyana contra Chedi Yagan. Eso cuando Venezuela era una ficha del imperio. Así nos han estado manipulando. Pero creo que está llegando el fin de esa era. Creo que cada día somos más libres, cada día estamos más unidos. Y esta reunión es una demostración de ello.
Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria.
Socialismo, inclusión, solidaridad y vocación, sacrificio, integración, reimpulsando la nación, justicia y revolución, son una misma cuestión.
¡Victoria! ¡Victoria! del PCV con Chávez. Vamos a vencer, militantes del PCV con Chávez. Vamos a vencer, militantes del PCV con Chávez.
¡Vengan conmigo!
Vamos a vencer, militantes del PCV con Chávez. Vamos a vencer, militantes del PCV con Chávez. Vamos a
vencer,
militantes del PCV con Chávez. Vamos a vencer,
rumbo al socialismo.
¡Socialismo o muerte! ¡Venceremos!
Seguimos con Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora vamos a hablar del Líbano, donde todas estas últimas semanas se han venido produciendo procesos realmente de desestabilización desde el poder hacia las organizaciones populares, en este caso desde el gobierno de Fuad Siniora, un gobierno pro-norteamericano y pro-israelí, contra la organización de resistencia que encabeza Hezbollah. Ustedes saben que este conflicto comenzó cuando el gobierno de Siniora intentó intervenir las comunicaciones telefónicas y cancelar toda la red telefónica de la resistencia libanesa, y también cesar a uno de los directores del aeropuerto de Beirut, que estaba acusado de pertenecer a Hezbollah. Hezbollah reaccionó, como lógicamente iba a pasar, cercó el Líbano y cercó Beirut sobre todo, y planteó el jeque Hassan Nasrallah de que no iba a permitir que los sectores pro-imperialistas intentaran trabar el accionar de la resistencia islámica. Ahora, a partir de esa presión, el gobierno libanés ha retrocedido, le ha dado ha cedido el poder al ejército, y el ejército ha pactado con Hezbollah y se vuelve a la situación original, porque se considera que la organización islámica es la que ha ganado la lucha contra Israel en el Líbano y que no puede ser cercenada sus vías de comunicación.
Es lo que se llama un tiro por la culata, realmente, porque fue un intento de cercar a Hezbollah por parte del gobierno pro-occidental, pro-norteamericano e israelí, que le salió realmente mal, porque finalmente terminó siendo cercado por Hezbollah, que en un duro enfrentamiento con varias decenas de muertos incluso, logró el control mayor de la situación y de Beirut. Frente al planteo del propio Bush, que estuvo precisamente estos días en Israel, en donde acusa a Irán de estar promoviendo a Hezbollah, queda muy claro de que los que iniciaron un intento contra Hezbollah fue el gobierno pro-norteamericano. Por lo tanto, quedó desenmascarada esta situación y quedó debilitado un gobierno que no puede resolver la cuestión de nombrar un presidente desde hace muchos meses, porque no quiere reconocer el peso político que ha adquirido Hezbollah efectivamente después del triunfo sobre Israel.
No, y además hay algo novedoso en esto, es que por primera vez el ejército libanés toma parte en el conflicto y pacta con Hezbollah, le reconoce a Hezbollah la dirección de la resistencia y le realmente le da la espalda al gobierno de Fuad Siniora, que casualmente le dio el poder al ejército para apretar a Hezbollah. Y ahí sí, realmente se ha convertido esto en un triunfo. Y solo basta ver las declaraciones de, como decías vos, de Bush en Israel, donde realmente se muestra muy, muy ofuscado por este revés.
Recordemos también cuáles son los reclamos históricos que está haciendo Hezbollah, y entre ellos está encaminarse a elegir de manera inmediata un presidente, conformar un gobierno de unidad nacional y también modificar la ley electoral de la mesa de negociaciones próximas.
Para eso, Hezbollah va a seguir planteando la desobediencia civil, va a tener obviamente todos sus efectivos en pie de guerra sin acciones ofensivas, pero sí sigue con este nivel de exigencias Acordémonos que esto empezó en un momento que Hezbollah había planteado una huelga general por tiempo indeterminado, y a partir de ahí vino la contraofensiva occidental. Pero en este sentido realmente es un triunfo importante de la resistencia. Y como dijo Mahmoud Ahmadinejad, el presidente iraní, si hay alguien que no se ha metido en este conflicto es precisamente Irán. O sea, Bush puede, con esa obsesión que tiene Estados Unidos con Irán, puede acusarlo a Irán de estar participando en esto. Pero aquí lo resolvió el pueblo libanés. El pueblo libanés que está en armas y trabaja activamente con Hezbollah, y que también de esto ha salido una advertencia nueva hacia Israel, de que no intente Israel una nueva aventura militar, porque va a salir peor que la anterior vez.
Y lo importante, perdón, de todo este conflicto es que justamente Hezbollah afirma que quiere trabajar con el gobierno para alcanzar un acuerdo.
Muy bien, vamos a escuchar un poco de música de la cantante egipcia Fairuz.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Si quieren enviarnos correo electrónico, pueden hacerlo a resumenlat@yahoo.com.ar. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en Buenos Aires al teléfono 155-755-7669. En Uruguay al 099-79-2855. Resumen Latinoamericano sale por FM La Tribu en la 88.7 Buenos Aires, Argentina, CX36 Radio Centenario en la República Oriental del Uruguay y en Al Son del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. También lo compartimos por Cosca Irratia en el País Vasco.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a dar a conocer la última entrevista al subcomandante Marcos. La realizó el periodista mexicano que vive en Los Ángeles y milita en el movimiento zapatista, Raimundo Reynoso. El subcomandante Marcos se refiere en esta entrevista a el desarrollo de la otra campaña realizada por los zapatistas, también llamada La Sexta o La Otra, y aborda el tema de la lucha para organizar no solamente a las comunidades indígenas, sino a todos los movimientos sociales de México.
Recordar que en las últimas elecciones La Sexta estaba en contra también de la opción de oposición al gobierno de Calderón.
Sí, por supuesto, esto trajo una polémica bastante grande, pero vamos a escuchar al subcomandante Marcos, que hace declaraciones bastante particulares para este periodista Raimundo Reynoso.
En esta pregunta, él contesta, después de todo lo que se ha estado realizando, un paro general y todas estas grandes movilizaciones que van armando a lo largo del país, ¿qué viene luego?
¿Cómo podemos hacer eso? O sea, la otra campaña pudiera hacerlo, empezar a trabajar y todo eso. El problema es que sigue después. Si sigue la Argentina de los piqueteros, la Bolivia de Evo Morales, o es otra cosa. Nosotros decimos es otra cosa y tenemos que empezar a trabajar eso. No puede ser que al término de este movimiento que se pueda crear ese paro general indefinido hasta que caiga el gobierno, resulte otro gobierno. sin un cambio en la relación, a lo mejor uno más buena onda, lo que sea, que a la caída de Huerta no quede Carranza, por poner un ejemplo. Por eso nosotros decimos, el programa nacional de lucha no debe ser decidido por una camarilla ya en el poder, o como una propuesta electoral, debe surgir de la gente como parte del proceso organizativo. Quizás decir, vamos a tumbar al gobierno, vamos a paralizar, ¿para qué? ¿Para que yo qué? Órale, sí lo hago, sí bajo el switch, que diga el trabajador de la industria eléctrica, pero ¿para qué? O sí hacemos la huelga general de pagos por el alto costo de la industria eléctrica, pero ¿y qué? ¿Y luego me van a cortar o me van a reprimir? O sea, ¿por qué me voy a arriesgar? ¿Cuál es la apuesta? Tú me dices, arriesga tu vida, tu trabajo, tu libertad, tus bienes, tu vida, por muy gris que sea. ¿Y qué gano? Y es donde decimos, no, pues ganas lo que tú quieras, no llegar con un programa y decir, pues tú tal cosa, ¿no? Que nosotros hiciéramos el programa en las montañas del sureste mexicano sobre la ley migratoria en Estados Unidos para los indocumentados, no, debiera construirse allá, en esa realidad, ¿no? Sobre las agresiones a la lengua española en la Unión Americana, a la cultura, incluso al físico, porque nos platicaron incluso pues, físicamente y a los frijoleros, ¿no? Pues deben ser esas demandas y el movimiento debía dar la respuesta a ese y a la respuesta al indígena celtal en la selva Lacandona y al Cora en Nayarit y al Quiligua en Baja California y al Maya en Yucatán y al joven Darqueto o Pinqueto, al colectivo anarquista libertario. A cada quien debía tener su respuesta y su lugar. Es este, el mundo donde quepan todos los mundos, no es una consigna, es un mundo donde yo quepa, yo, con mi demanda y con mi vida digna y mi respeto. Lo que es vida digna para el chicano en Los Ángeles es diferente a lo que es vida digna para nosotros en las montañas del sureste mexicano. Pero ambos estamos hablando de respeto. Sí. No más que ustedes lo sienten de una forma y nosotros de otra. Para ustedes va a significar una cosa y para nosotros otra, pero nosotros mismos nos respetemos. Eso es lo que queremos. Y que nos dejen en paz, tranquilos, ¿no? Y ya vemos si tenemos tele o no tenemos, o si vemos o no vemos. Nosotros pensamos que empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero lo fundamental es eso. Entonces nosotros decimos, hacer eso y prever, porque entonces el gobierno cae porque cae. A diferencia de otros presidentes, Calderón entra sin ninguna legitimidad, ¿no? Pero hay un movimiento que dice, sí, que caiga Calderón y me pongo yo, que es el de López Obrador, ¿no? Y si no se puede, pues en el 2012 nos vemos en las elecciones.
Más de lo mismo.
Sí. Y nosotros decimos, bueno, entonces ahora la campaña electoral va a empezar. Ya empezó ayer, ¿no? Con la declaración de López Obrador que dijo, no, pues es que ahora hay que organizarnos bien para que no nos pase lo que nos pasó en julio, ¿no? Pues les está diciendo, vámonos al 2012. Nosotros decimos, no. Sí, vamos contra Calderón, vamos contra él y contra todos. También contra Amalia García en Zacatecas. También contra Ebrard en el DF, ¿sí? También contra Schwarzenegger en California. Y así, en cada lugar, dice, vámonos contra todos, contra ese estorbo o ese soldado, decimos nosotros, del neoliberalismo, que es el funcionario público. Entonces, vámonos sobre todos, no sobre los de un partido, sino sobre toda la clase política. ¿Y luego qué? Y nosotros decimos. Decimos, no, pues, entran ahí sus demandas y tiene que construirse otra relación. Así como pasó en las comunidades indígenas, que empezó a construirse otra relación. Como dentro de la otra campaña empezó a construirse otra relación, y esa relación hay que normarla, una nueva constitución. Ya te convencí. Es la tendencia que hay en todo movimiento, incluso entre la campaña, que es a hegemonizar y a homogenizar. Hegemonizar es mi idea la que vale. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, lo más importante son los pueblos indios, entonces o todos se hacen indígenas o los Balcanes, ¿no? O sea, la guerra de razas, ¿no? o mi idea hegemónica es que deben ser los obreros. Aquí solo hay obreros y campesinos. Entonces no importa si eres mujer, si eres anciano, si eres homosexual, lesbiana, indígena, tienes que entrar en ese aro, ¿no? Y entonces tratar de uniformar. Esa lucha o esa tendencia está dentro de la otra, está dentro de cualquier movimiento, y la otra tiene que estar luchando continuamente contra eso. Nosotros decimos que es donde de cada quien conquista su espacio dentro de la otra y lo defiende, ¿no? Porque estaba algo que nos platicaba alguien en, no te acuerdo si en Juárez, en Ciudad Juárez o en Tijuana, de cierto desencanto por un comentario que escuchó de alguien de México que decía, ah, ya llegaron los gringos. Y era la chicanada, pues, porque los indocumentados no podían cruzar, ¿no? Y porque hablan como hablan, pues, ¿no? O sea, hablan chueco el español o hablan mucho inglés y todo eso. Y entonces, como diciendo, este movimiento es de mexicanos, no de gabachos, sin reconocer que no son gabachos, ¿no? O incluso güeros, que llegaba gente güera, pero que está en otra pista, no en la pista del American Way of Life, sino la construcción de una alternativa también de la Unión Americana, ¿no? Entonces este es un síntoma de hegemonía y de homogenización. Aquí solo estamos los mexicanos y México se acaba en la frontera. Que es por, en Tijuana yo decía, ¿dónde empieza México? ¿Dónde termina? Porque alguien dijo, bienvenido a Tijuana, ¿dónde termina México? Como yo dije, no, pues, un momento, porque aquí hay gente de todos lados que va más allá, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que lo que hay que promover en la otra es un debate rico y una exposición de ideas lo más que se pueda, una vida cultural muy intensa, que hablen los anarquistas, los comunistas, y que expongan, que se muestren, que no haya ni izquierdistas, ni todas las tendencias que hay de closet, sino que se muestren, y que cada quien diga, este es mi espacio, y para que renuncie a ser hegemónico y a tratar de homogenizar la otra campaña, se necesita el otro existe, reconocer al otro. Entonces hay que reconocer al otro, hay que reconocerlo como compañero, y eso va a significar renunciar temporalmente a la hegemonía, porque abriéndose el espacio va a ser la lucha por la hegemonía entre las diferentes posiciones de izquierda, ¿no? Entonces va a resaltar lo que debe desaparecer el Estado, debe estar una dictadura del proletariado, debe ser un gobierno de transición democrática. Ya todas las propuestas van a tratar de decir, esto es lo que tiene que ser. Cuando ese momento llegue, debiera haber dentro de la otra y dentro de nuestro este movimiento que tenemos, la suficiente riqueza cultural y de análisis como para que se decidiera bajo qué. Nosotros pensamos que el proceso electoral provocó una especie de imagen holográfica de México que no corresponde a la realidad. Pues el proceso electoral y la lectura que hicieron de ellos los medios del proceso electoral simuló un país dividido, así como la frontera y la migra simulan dos países, en el caso de Estados Unidos y México, ¿no? Y esta polarización jaló la atención de la gente en el mundo. Este cuento de que el norte es azul y el sur es amarillo, este cuento de que el problema de los indocumentados son los papeles y no toda la cultura de racismo, las condiciones de trabajo, todo eso. Te digo porque una indocumentada indígena en Nueva York cuenta y dice, es que a mí si me golpea mi marido no puedo hacer la denuncia de que lo metan a la cárcel, necesito los papeles para, porque si no la policía me deporta a mí, no me defiende, ¿no? ¿Dónde está la cultura que hace que a esa mujer la golpeen? ¿No? Por ejemplo. ¿Y qué condiciones trabaja? Todas esas cosas como que no se plantean, ¿no? El movimiento de hace poco que sacó, pues, no sé, creo que era 1 millón de inmigrantes, pues, a las calles, mucho más. También en los medios se planteó, es un problema de política migratoria, ¿no? Entonces, si hay muro o no hay muro, o si hay papeles o no hay papeles. Pero toda la cultura que nos estuvieron platicando los trabajadores del otro lado, la cultura de represión, de despojo de la cultura y de la identidad histórica o de la identidad nacional, de explotación, de represión, todo eso, que luego resulta que uno no la libra aunque tenga los papeles, ¿no? Porque se nos contaron chicanos y chicanos, mexicanos que ya tienen los papeles, o qué con los que nacieron allá, pero también acá, por sus raíces, por donde miran, por su cultura, su lengua, su color, hasta su físico, pues, son de acá. Todas esas cosas están ocultas. En realidad lo que descubrió la otra campaña es que no es cierto, que el norte no es azul ni amarillo, el norte es como cualquier parte de nuestro país cuando se mira hacia abajo, ¿no? Pero esta misma tensión que provocaron los medios, ahora dicen, hay que mirar arriba, qué va a hacer Calderón y todo eso, y no hay que mirar abajo. La otra campaña tiene que prepararse para un vacío peor que el que recibió en el proceso electoral, y arriesgarse a través de la otra red que se está construyendo todavía, a apostar todo, a darse a conocer y a comunicarse a través de los medios alternativos. Bueno, mira, ahí está el problema de Marcos. Como Marcos es el vocero, un primer reproche es por qué no es Marcas, o sea, por qué no es mujer Marcos, ¿no? O sea, incluso en 94 había un artículo que dice, si Marcos fuera mujer, sería otra cosa, ¿no? Y luego otro, pues es que la escala de machismo está, pues, Alfredo Jiménez, Pedro Infante y luego el subcomandante Marcos, ¿no? Entonces uno tiene un pésimo sentido del humor, yo bromeo mucho con eso, y se ofenden muchos o piensan que es la propuesta política del STLN. Pero los grupos que se han acercado a las comandantas, que han ido a comunidad, se dan cuenta que no, que es, en realidad es humor o mal humor de Marcos. Pero que sí hay un esfuerzo, pero un esfuerzo por la equidad de género en las comunidades, pero que tiene su propia lógica y que nosotros insistimos no debe ser idealizado. Las mujeres zapatistas no son libres como debiera ser una mujer, pero están luchando por serlo, ellas, y no es algo que les estemos otorgando nosotros. Y en varios lugares yo he dicho, incluso a pesar nuestro, o sea, a pesar de la oposición nuestra de los hombres, ¿no? Pero en general, por lo regular, como yo soy mal horas, como el Dios Contreras, cuando veo que si alguien se pone feminista, entonces me pongo machista, ¿no? Y si se pone machista, entonces digo, no, las mujeres, no sé qué. Pero es ya nomás por ser Contreras, ¿no? Entonces, el Marcos que está ahora en la Sexta y en la otra campaña, digamos que hizo el proceso de digestión en todos estos años del contacto con ustedes, con la gente de afuera, con la sociedad civil, como decimos. Y estamos tratando de aprovechar eso para invitarlos a ver la otra parte, ¿no? Invitarlos a decir, bueno, ya pasó lo que pasó, bueno, malo, ni modo, no estás hablando con un líder en sentido tradicional, sino con la puerta de un movimiento, ¿no? O sea, tenemos que vernos como compañeros, que pudiéramos sentarnos así como estamos ahorita y platicar sin que te pidan el autógrafo o firmen este libro o déjame sacarme una foto contigo o cosas pues por el estilo, o ya lo que dijiste es la neta y ya no se puede cambiar, ¿no? Y no como una opinión más, ¿no? Se trata del esfuerzo nuestro por construir una relación más sana. Nosotros pensamos que ahorita en la gira pasó esto, como bajó el impacto mediático, y ya pasa, en los lugares donde ya nos conocían, pues pasó la novedad y ya era así como más tranquilo, ¿no? En el norte todavía, como nunca habíamos ido, todavía está. pero creemos que en la presencia más cotidiana va a poder ser así. Vamos a poder decir sí y no, no estoy de acuerdo y todo eso, sin que eso signifique que estoy desafiando nada, ni que estoy rompiendo con una de estas, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos intercambiar ustedes y nosotros visiones sobre lo que es el movimiento chicano o mexicano en el otro lado, sobre sus vertientes culturales, todo eso sin que eso signifique no, así chingó Roma porque ya condenó a tal movimiento, lo que sea, y no como una opinión que incluso se puede modificar, ¿no? Como pudiéramos modificarnos uno de otro, ¿no? Dice, si pudiéramos hablar y platicar y decir, bueno, así como yo conseguiría que alguien modificara su percepción respecto al zapatismo, que él consiguiera que yo modificara mi percepción respecto al WASP, por ejemplo, ¿sí? Sobre los intelectuales, sobre el lugar de la medicina alternativa, de los grupos feministas, de la identidad de género, o lo que fuera, que yo tuviera así espontáneas manifestaciones, sin que eso significara ching, ya dije, se chingó a Roma, ¿no? Que pudiéramos platicar, pues. Pero ese Marcos que hablaba entonces ya sería los tres vertientes, el que llega a las montañas hace 22 años, el que nace hace 22 años, ya con la mezcla indígena, y el que en estos 12 años se construye en la relación como vocero del EZLN, ¿no?
Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz, brotan metralla y rencor de mi garganta, porque hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar con la sangre que quiere estallar y se levanta. De rabia, estupor e indignación, como entonces no hacer una canción de amor, de tanto y tanto amor. Cuando pienso en Chiapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios, agobiado por tanto dolor y desengaños. Pienso a muerte que hay que luchar, que los cielos hay que fracturar, que la tierra se ponga a temblar, son muchos años. De rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer una canción de amor, tanto, tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, recuerdo nombre eterno, y no entiendo a este gobierno advenedizo, que da viva solo una verdad, empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso. Con rabia, estupor e indignación, como entonces no hacer esta canción de amor, de tanto y tanto amor, de amor a Chiapas, mi amor.
Ay, a Chiapas, mi amor.
Continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Queremos recordarles que en el ciclo que Resumen Latinoamericano organiza en el Hotel Bauen todos los miércoles a las 19 horas, Este miércoles próximo vamos a hablar nuevamente de Bolivia. Va a ser un acto de apoyo al presidente Evo Morales en cuanto al referéndum revocatorio en agosto. Vamos a proyectar Guerreros del Arco Iris, una película realmente importante para conocer lo que ocurre en Santa Cruz de la Sierra con la oligarquía fascista, y también Comunidades Cautivas, hablando precisamente de los indígenas guaraníes que están en estado de esclavitud y de servidumbre precisamente por los fascistas oligárquicos de Santa Cruz.
Miércoles 19 horas, Callao 360, Hotel Bauen.
Bueno, y la semana pasada hubo nuevamente novedades desde el País Vasco. Obviamente, cada vez que la organización armada independentista ETA golpea, ahí sí aparece el País Vasco mediático, ¿verdad? Todos los medios volviendo, y sobre todo los medios latinoamericanos, pero ustedes imagínense los medios en España, los medios en Europa, volviendo a arremeter contra los terroristas, contra que no se puede seguir con esta locura de los asesinatos, de guardias civiles. Claro que no se puede seguir, esto es evidente, a nadie le parece interesante que en un país haya atentados, haya muertes. A los primeros que no les debe parecer interesante debe ser a los mismos militantes de ETA que hace 50 años viven peleando por la independencia. Pero lo que no se cuenta habitualmente cuando pasa esto es, por ejemplo, el relato es: ETA volvió a matar con una bomba en España, un guardia civil muerto y cuatro heridos en la localidad de Álava, que es una de las provincias del País Vasco. Lo que no se cuenta es lo que habitualmente hacen esos guardias civiles, esos aparentemente inocentes guardias civiles, en el territorio español, no solamente contra los militantes vascos y los militantes independentistas, sino contra todo aquel que saque los pies del plato en el Estado español. La Guardia Civil española, que es una institución fundada por Franco, por el franquismo, digamos que no fundada por Franco, ahí me equivoco, perdón, en la época de Franco adquirió una importancia superlativa. La Guardia Civil es histórica como un organismo de represión en España, pero en la época de Franco, si se identifica a la España franquista es con el gorro del tricornio de la Guardia Civil y sobre todo con esas capas verde oliva con que entraban a los pueblos y se encargaban de asesinar a pobladores inocentes solamente por pertenecer a lo que ellos llamaban el bando de los rojos. Bueno, ahora precisamente en estos días, después de muchísimos años del final de la guerra civil, ustedes fíjense la cantidad de años que han pasado, recién están apareciendo fosas comunes donde hay cientos y miles de ciudadanos y ciudadanas de todo el Estado español que fueron asesinados por la Guardia Civil. Para el País Vasco la Guardia Civil tiene una lo que hace a lo represivo una importancia superlativa. No es solamente la única policía que opera, pero es la que ha atormentado desde la época del franquismo en adelante a los vascos y vascas con allanamientos nocturnos, con patear la puerta y echar las puertas abajo, con la tortura como sistema. Todos los días se celebran en el País Vasco juicios a guardias civiles que por supuesto salen en libertad y se los acusa claramente de tortura, y sin embargo la impunidad que reina en el Estado español y sobre todo protegido y amparado por este presidente llamado socialista que es Rodríguez Zapatero, obviamente vuelve a marcar claramente de qué guardia civil estamos hablando. Frente a esto, lo queremos contar porque solamente se cuenta una versión. Frente a esto hay 750 presos políticos vascos y presas políticas vascas. Hay una cantidad enorme de refugiados, hay una cantidad enorme de deportados en el exterior, y hay una lucha de 50 años por la independencia desde que nació la organización ETA. Entonces, cuando nos cuenten que hay un atentado, también cuéntenos los otros atentados que a diario comete la Guardia Civil.
Vale recordar en este marco que mientras todo esto ocurre en España, estuvo en Argentina rodeado de una gran cantidad de organismos de derechos humanos, uno de los principales responsables de las torturas en el País Vasco, esto es el juez Garzón.
Presentando un libro sobre las torturas en Argentina. Al señor Garzón hay que decir que si quiere hablar de torturas, que hable de las que él protege en España. Y nos parece lamentable que haya organismos de derechos humanos que rodeen al juez Garzón. Realmente nos parece lamentable, que es paradójicamente lamentable.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu, el 88.7 en Buenos Aires, Argentina. También podemos compartirlo a través de CX36 Radio Centenario en la República Oriental del Uruguay, donde también estamos presentes, es en FM Al Son del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y en Cosquerratia en el País Vasco. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Argentina al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un correo electrónico háganlo a resumenlat@yahoo.com.ar. Y allí nos dejaron sus mensajes, ¿quiénes, Carlos?
Fernando Ruiz, que nos escribe desde Alicante, es uruguayo, obviamente nos debe estar escuchando por la versión internet de CX36, y dice que allí hay un grupo de uruguayos que tampoco bajan las banderas, están descontentos con lo que está ocurriendo con el Frente Amplio Uruguay. Ellos fueron un grupo de gente que vino a votar, nos cuenta, y que realmente están frustrados, pero bueno, piensan que el pueblo uruguayo va a reaccionar. Después nos escribe Mariela Castro, que escribe desde Cuba. Mariela es una compañera de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ella leyó Resumen Latinoamericano impreso, en la versión que estamos mandando a Cuba, y recibe también el diario digital. Dice que una sola vez nos pudo escuchar por internet, que esto habla de las dificultades que sigue teniendo Cuba con el tema de internet, pero que les parece importante que sigamos trabajando el Río de la Plata por la causa latinoamericana. Ella comparte, nos dice, una habitación con uruguayos y argentinos.
Y recordemos, Carlos, ¿dónde podemos ver Resumen Latinoamericano en su versión de televisión?
Y la podemos ver en el canal Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas en Argentina y en el canal TV Libre en Uruguay los domingos a las 22:30.
Además, esperamos a nuestros oyentes y oyentas, como todos los miércoles, en el Hotel Bagüen, en Callao 360, los miércoles a las 19 horas para compartir nuestras cátedras bolivarianas.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y damos la bienvenida a Eduardo Veleira. Hoy iba a venir nuestro compañero Osvaldo Viciac, pero le han sacado una muela. Viene Eduardo, que viene precisamente del paisito de Uruguay, de participar en el congreso de su partido, la Corriente de Izquierda.
Así es, Carlos, estuve sábado domingo en el congreso y después estuve lunes y martes pulsando el sentir de la gente, y bueno, y haciendo un análisis de lo que sucedió y todo lo demás, ¿no? O sea, nosotros hicimos un congreso que pasó a cuarto intermedio por 45 días hasta el 5 o 6 de julio aproximadamente. Donde se va a resolver, donde se resolvió en realidad, emplazar al Frente Amplio con una cuestión, una serie de medidas que nosotros consideramos que son unos correctivos necesarios, que indiquen que hay posibilidades de un cambio de rumbo. Y en caso contrario, retomaremos ese congreso dentro de unos 45 días para ver qué camino o qué rumbo siguen los integrantes de la corriente de izquierda. Hubo una discusión dura, bastante dura, digo, hay compañeros que realmente pensamos de que todavía hay espacio para trabajar, no con la dirigencia del Frente Amplio, de la cual realmente no esperamos absolutamente nada, pero sí con los compañeros que integran ese Frente Amplio y que todavía ven, que la ven como única alternativa en la lucha por la liberación de nuestro pueblo, aunque parezca asombroso que con el actuar del Frente Amplio actual estemos hablando de la liberación de nuestro pueblo, cuando todo el camino que están emprendiendo es justamente, no es ese, ¿no? Bueno, a nosotros realmente fue una discusión muy trabajosa, La intención mayoritaria, recordamos que el 26 de marzo se había retirado hacia un mes atrás, más o menos, pero también te recuerdo, digo, que hay una unanimidad total de sus integrantes, una decisión soberana del 26 que nosotros respetamos, pero nosotros integramos otro grupo político que como decisión soberana también decidió darse este lapso de tiempo para que todos los compañeros barajen qué posibilidad vamos a tomar a partir del 5 o 6 de julio.
Esta semana pasada también hubo una importante movilización en el Uruguay, en Montevideo, de la Asamblea Popular, precisamente recriminándole al gobierno del Frente Amplio el tema de la carestía de la vida. Hubo una marcha hacia el Ministerio de Economía, seguida por cientos de personas que están en un planteo de oposición abierta desde la izquierda al frente a la política del gobierno.
Sí, bueno, los diarios que no son precisamente de izquierda mencionan un millar de participantes, digo que no es poca cosa en un Uruguay desmovilizado y apático, en un Uruguay decepcionado evidentemente por el accionar del gobierno frente amplista, y donde participó nuestros integrantes, nuestros compañeros de la corriente, los compañeros del 26, estuvo Sartú, estuvo Rubio, estuvo también Morales, el dirigente de los jubilados, estuvieron los compañeros de los sindicatos taxistas, y aparentemente fue una movilización muy interesante contra la carestía, que seguramente, digo, todos tenemos claro, porque también nos sucede acá en Argentina, de que cada vez que los alimentos aumentan, baja el nivel de vida de los sectores más marginados, de los sectores más excluidos de la sociedad, por el simple hecho que la mayor parte de sus ingresos los gastan justamente en la cuestión de los alimentos, ¿no?
El que no lo tiene claro parece que es Pepe Mujica, del Movimiento Participación Popular, y una de las figuras importantes del Frente Amplio, que dijo, lisa y llanamente, que los uruguayos, dijo, somos unos pelotudos porque nos asombramos porque aumentan los precios de los alimentos, cuando deberíamos alegrarnos, dijo, porque eso quiere decir que va a haber más trabajo para la gente del campo. Realmente increíble, ¿verdad?
Sí, pero no solamente lo dijo por eso, digo, hace rato que el Pepe nos considera unos pelotudos a todos, digo, evidentemente hasta hace muy poco, creo que muchos de los compañeros que lo votaron se deben considerar unos pelotudos, ya que lo puede decir el ministro, lo podemos decir nosotros, unos simples militantes. Realmente asombra la impunidad y el desparpajo con que esta persona se refiere al pueblo uruguayo, ¿no? Pero no es solamente por el asunto ese, de la carestía y de la inflación, sino que también estuvo hablando sobre la cuestión de Trócoli, del marino. En realidad, el tema de que éramos todos unos pelotudos, éramos todos unos culpables, era por la no extradición de Trócoli, por la libertad de Trócoli, el asesino que estaba detenido en Italia esperando el pedido de extradición y que por desidia o por una mano negra, veremos cuál es el resultado de la investigación que se está realizando, quizás sean las dos cosas unidas, o sea, ha quedado en libertad y no ha podido ser extraditado al Uruguay. Yo lo escuché a Pepe, yo estaba allá, cuando dijo de que éramos todos culpables, Carlos. Todos los uruguayos éramos culpables. Que cuando uno dice que todos son culpables, significa que no hay nadie culpable.
Sí, seguramente fue una mano blanca, porque vamos a tratar ahora de no hacer más discriminación con el tema de los negros. Lo dijo Chávez los otro día, se acabó este tema de que todo lo negro es malo. ¿Cuándo lo blanco no es malo? Porque si aquí hubo algo con Trócoli, seguramente debe ser una mano blanca.
Sí, bueno, una mano insidiosa, en todo caso, ¿no? Porque tampoco le va mucha la culpa a los carapálidas a todo esto. No, realmente, vos sabés que después yo estuve viendo en Uruguay, charlando con compañeros que no integran la corriente, ¿no? Con el entorno con que uno se rodea cuando va al Uruguay, digo, y digo, el desánimo y el escepticismo que hay, la frustración que hay con respecto a la acción gubernamental del gobierno del Frente Amplio, pero también de la fuerza política Frente Amplio, ¿no? Es realmente de un volumen muy grande, ¿no? Muy grande. Y evidentemente quienes más se felicitan por ello son los blancos y los colorados. Los blancos porque por primera vez están acariciando la posibilidad de un triunfo, venciendo a esa herramienta que nosotros generamos durante 37 años. Yo quiero dejar en claro una cosa, digo, como integrante de la corriente izquierda, como integrante de una militancia que de hace 37 años comenzó a generar esta herramienta del campo popular, que nosotros no estamos contentos, no estamos solazados, no nos ponemos ebrios de alegría porque al Frente le vaya mal, de ninguna manera. El Frente es una creación nuestra y realmente nos duele en el alma que cuando tiene la posibilidad de transformar las estructuras del país, realmente el camino elegido sea otro. O sea, nosotros creemos que el peor delito que ha cometido el gobierno uruguayo y la fuerza política Frente Amplio, evidentemente, es haber oxidado esa herramienta que realmente estaba para cosas mucho más grandes y estaba para cambiar la estructura de la sociedad uruguaya de una buena vez por todas.
Y te despedimos, Eduardo, entonces, hasta el próximo programa. Y vamos a compartir a José Carvajal el Zabalero en La Viuda.
Natural de Alcinar a mi padrino, albañil, desertor y pintor de barcos, cuando descongente gente a sete amigo me decía, y empinaba el frasco munido de un espejito y un puñal, se iba afeitando por entre los trebejos, había cazado toros y diosas de mar. En otra vida, cuando era pendejo, de vez en cuando iba ensenada, montado en su bicicleta, a ver a la florista doña Carla, la viuda de las grandes tetas. Abundante la señora y vestía siempre de negro y tenía unas manos y una piel y un olor a jazmines y otro a incienso y te miraba con esos ojazos que te dejaban sin aliento. Una vez fuimos juntos a visitarla pedaleando como sotretas, ella salió contenta y me miraba, y yo le olía el percal de la pollera. Vuelvo a ver el sol en los ausales, poblados de caraos y cigüeñas, la crina al viento y las grupas humeantes, quebrando espumas, retozar las yeguas. Padrino me habla de la noble idea, alumbra más que Rigel y que Aldebarán, tiene el color de todas las banderas y de los pueblos y de las patrias que hay. Un día salió para Ensenada, empilchado como pa' un casorio, murió en su ley en brazos de su dama. Todavía se acuerdan del velorio, había del puerto y había de la destilería, gente que saludaba a mi padrino, había un caballo con un policía arriba y un perro triste que cuidaba el vino, y doña Carla hablando del gran día cuando ella y él juntarán para siempre sus destinos. Era abundante la señora y vestía siempre de negro y tenía unas manos y una piel y un olor a jazmines y otro a incienso, y me miraba con esos ojazos, y yo le olía el percal de la pollera.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, Nos pueden escuchar por FM La Tribu en la Argentina, en CX36 Radio Centenario en el Uruguay, en Cosque Ratia en el País Vasco y en Alzón del 23 en Caracas, Venezuela.
Culturas y contraculturas.
La República Bolivariana de Venezuela declarará patrimonio inmaterial a los portadores de tradiciones. El Ministerio de Cultura declarará patrimonio nacional a las personas que de mejor manera resguardan las tradiciones del país. La iniciativa busca reconocer a aquellos ciudadanos con experiencias en el resguardo de las costumbres venezolanas. Se elegirán 6 personas por municipio en los rubros transformación de la naturaleza, música, danza, teatro, lenguaje, pensamiento y memoria histórica, salud, medicina e imaginario popular. Durante una segunda etapa se seleccionarán a los representantes estatales, de los cuales se escogerán a los 144 que optarán por la declaración a nivel nacional. Con esos activistas culturales se realizará un registro audiovisual donde cada uno de ellos presente sus conocimientos para que toda esa información importante sea divulgada por todo el país. Los elegidos a nivel nacional, que en total serán 12, conformarán de forma vitalicia un consejo de honor que asesorará al Estado venezolano en cultura, memoria histórica e identidad cultural. Así que Venezuela declarará patrimonio inmaterial a los portadores de tradiciones. Realizarán en El Cairo un festival de cine femenino árabe iberoamericano. Del 1 al 4 de junio próximos se llevará a cabo en la ciudad del Cairo, Egipto, el primer festival de cine árabe iberoamericano realizado por mujeres. Cita fílmica que tendrá como principal objetivo crear una red de realizadoras para la promoción de sus películas en todos los países de la comunidad ibérica, latinoamericana y árabe. Así se dio a conocer a través de una nota de prensa difundida por la Embajada del Estado Español en El Cairo, donde se informó que las proyecciones tendrán lugar en el Centro de Creatividad de la capital egipcia. El festival forma parte de un proyecto de cine árabe iberoamericano que está organizado por la productora egipcia Claqueta Árabe y la Muestra Internacional de Cine realizado por mujeres de Zaragoza. Este proyecto intenta crear una red entre las directoras árabes e iberoamericanas a través del subtítulo de sus películas del árabe al castellano y viceversa, del encuentro entre ellas, entre las mismas y de la difusión de sus obras en ámbitos culturales dentro del mundo árabe y latinoamericano. Según indica el programa del festival, se presentarán obras provenientes del Estado español, Egipto, Argelia, México y Argentina, con el valor agregado de que asistirán las realizadoras, quienes presentarán sus respectivas películas. Toda la muestra, que incluye ficción y documental, está orientada en mostrar a través de los films realidades femeninas de los tres continentes, relacionadas con la maternidad, la lucha de género, la discriminación racial, la violencia familiar, la migración y los conceptos de belleza, entre otros temas. Y la rumba más larga del mundo llega al occidente cubano. La rumba más larga del mundo, que desde el 3 de mayo se eslabona en Cuba, inició su periplo por el occidente cubano con agrupaciones de la provincia de Matanzas sonando sus tambores. Entre esos grupos figuran colectivos emblemáticos con más de 50 años de vida artística como Los Muñequitos y Afrocuba. A ellos se unirán otras agrupaciones como Jumdegara, Camino de que vuelve al tambor en lengua yoruba, y Jóvenes Rumberos, ambos galardonados en fecha reciente por las autoridades culturales del venezolano estado de Miranda. Asistimos así a un momento de florecimiento del más popular y genuino ritmo cubano. La rumba más larga del mundo se convierte así en el suceso más relevante de Cuba Disco 2008.
Voy a relatar son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo.
Fermín Valencia.
Mi padre aún era un muete, iba un día con mi abuelo a vender sal.
Cantautor vasco, nacido en la localidad navarra de Tafalla, es uno de los grandes trovadores de la música reivindicativa de la gesta republicana y de la memoria de los caídos en la guerra civil que asoló a España a partir de 1936. Valencia es un militante cultural que siempre ha estado presente en todas las manifestaciones populares de reivindicación del independentismo para el País Vasco. También participa actualmente en las actividades de la organización Actuac Olvidados, Olvidadas en lengua euskera, que pelea para que se haga justicia histórica con todos y todas aquellas que lucharon en Euskal Herria contra el fascismo franquista y fueron asesinados por ello. Fermín Valencia acaba de colaborar con las varias canciones, entre ellas esta que ahora está sonando, Alto de Loiti, en un disco que reúne a otros cantautores republicanos y que editó Actuac. Actuac. Él es Fermín Valencia.
Y con Fermín Valencia nos vamos despidiendo de este programa de esta semana. Fuimos Silvia María, María Torrelias, Jorge Marlevinger, nuestro operador Gonzalo Chaet y también Julio César Incapié, Angélica Mendoza, Pablo Gandolfo y quienes habla Carlos Aznárez, que le decimos hasta la próxima semana. Y vamos a escuchar Maravillas de Fermín Valencia. Yo quiero decir, Maravillas era una joven de 13 años que vinieron a buscar los precisamente los guardias civiles franquistas, vinieron a buscarlo a su padre en una localidad de Navarra, de Nafarroa, en el País Vasco. Lo llevaron hasta el ayuntamiento y ella se abrazó a sus piernas y lo fusilaron a él. Después la violaron a ella y la fusilaron muy cerca de donde cayó su padre. Y Fermín Valencia le dedica esta canción reivindicando precisamente a todos y a todas las que cayeron en la guerra civil contra el fascismo.
La 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 la